Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia.
Cultura.
Arte.
Tecnología.
Sociedad.
Historia.
Aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Buenos días, bienvenidos. Esto es Rostro Universitario. Gracias por sintonizar el 1060 de su AM.
Buenos días, bienvenidos. Yo soy Roberto Nájera y el día de hoy vamos a comenzar nuestro programa escuchando a Carmen Alejandra Sánchez Soto, egresada de la licenciatura en Ingeniería Ambiental por nuestra unidad Azcapotzalco.
Pero antes, como hoy nos visita la Pantera con sus experimentos, vamos a decirles lo que van a necesitar. Chicos, atención.
Una taza de harina o fécula de maíz, lo que se conoce comúnmente como maicena, agua, un vaso grande de plástico y una cuchara.
Nuestra egresada está a cargo del desarrollo e implementación del Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire del Instituto Nacional de Ecología. Escuchemos ahora sí a Carmen Alejandra Sánchez Soto.
Esto es, nuestros egresados están en todas partes.
Por aquí, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Mi nombre es Carmen Alejandra Sánchez Soto. Soy egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Azcapotzalco de la carrera de Ingeniería Ambiental. Egresé yo en el año de 1996. Actualmente trabajo en el Instituto Nacional de Ecología. Estoy a cargo de la Jefatura de Departamento del Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire, el cual es un sistema que colecta información de las principales redes de monitoreo que operan en todo el país. Puede uno consultar la información a través de la página web del Instituto Nacional de Ecología. El haber estado en la UAM es para mí un orgullo, ya que es una institución que brinda una educación de calidad. Estoy orgullosa de haber egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana. Considero que la UAM marcó mi vida porque disfruté mucho esta etapa, obtuve grandes conocimientos y satisfacciones que han prevalecido durante toda la vida en mí. Además, ahí conocí a mi única y actual pareja. Yo recomiendo estudiar en la UAM porque el método educativo que tiene es muy bueno, debido a que los que somos egresados de esta universidad logramos obtener muy buenos hábitos de estudio basados en el dinamismo que nos da el estudio en forma trimestral. En mi opinión, la clave del éxito es la perseverancia. Muchas gracias a la UAM.
El tema de hoy, la controvertida producción de etanol.
Saludamos con gusto al doctor José Campos Terán, profesor investigador del Departamento de Procesos y Tecnologías de nuestra unidad Coajimalpa. Buenos días, doctor Campos.
Buenos días.
Saludamos también a la doctora Sylvie Leborn Legal, profesora investigadora del Departamento de Procesos y Tecnologías de nuestra unidad Coajimalpa. Bienvenida, doctora.
Buenos días.
Los números telefónicos para que te comuniques con nosotros son 4155-1060 o la línea gratuita 01800-080-1060. Te los decimos otra vez, 4155-1060 o la línea gratuita 01800-080-1060.
¿Qué es el etanol y a partir de qué se produce?
Bueno, el etanol es el alcohol etílico, el mismo que está en las bebidas alcohólicas. Y bueno, hay varias formas en las que se puede producir. Primero a partir de azúcar, bueno, que conocemos la sacarosa, es el azúcar que consumimos. Viene de la caña de azúcar. Y también a partir de almidones, que pueden ser obtenidos de maíz o otras semillas, que es un poco la parte controvertida del tema. Y también de residuos agrícolas, que eso se hablará después. Y una parte muy pequeña del etanol puede ser producida a partir de petróleo, que solamente es el 5%. Entonces, la mayoría del etanol puede ser producida biológicamente por fermentación a partir de granos o a partir de residuos.
Sí, básicamente. Lo que tiene el etanol, aparte de ser parte de las bebidas alcohólicas, es que tiene un alto, lo que se dice, poder calórico, es decir, una alta calidad de energía, y por eso puede ser utilizado como combustible. hace muchos años usaba como combustible.
¿Y por qué es tan controvertido el tema de los biocombustibles?
Bueno, en principio porque su base es el uso de productos alimenticios, ¿no? Lo que es maíz, trigo, productos frutales. Y eso crea una controversia, ¿no? En principio. Por supuesto, se le debe dar prioridad al sustento alimenticio de la humanidad antes que cualquier otro tipo de actividad, ¿no? Y ese es el principal, aparte de los usos de recursos naturales, como son agua, tierras, y que producir deforestación por incrementar el área de cultivo, ¿no? Para una actividad que no necesariamente se puede considerar como esencial, ¿no?
Sí, para, bueno, el caso de los biocombustibles, los más conocidos es el etanol, y también está el biodiesel, que también está un poco controvertido el tema. Se ha presentado los biocombustibles como una panacea, ¿no? Pero no hay que pensar que va a reemplazar el petróleo para nada. Digamos, es uno de los recursos que se podrían tener para tener energía. Y algo se ha presentado como quizás una forma de ayudar al campo, ¿no? Es decir, aprovechar los productos del campo, hacer trabajar más desde los pequeños productores medianos, pero bueno, es un poco controvertido porque qué tan sustentable es utilizar estas semillas, que algunas, a lo menos en los biocombustibles de primera generación, utilizan semillas, no como los que usan residuos. Sí. Entonces ya se podría inclusive especular, ¿no?, en cuanto al precio de estas semillas, de esos granos. Entonces sí es una parte controvertida. Y bueno, ¿qué tanto va a ayudar al campesino? Bueno, si tiene que producir a gran escala, entonces los pequeños campesinos realmente no son los que pueden producir esos cultivos a grandes escalas. ¿A quién se les va a comprar las semillas? Y bueno, la parte de la también que va a generar menos CO2, ¿no?, para reducir el efecto invernadero, todavía no sabemos, ¿no?, porque si tenemos que producir grandes áreas de cultivo dedicado a esto, vamos a tener menos áreas de bosques. Entonces, ¿cómo va a estar el consumo de CO2 por los bosques? En fin, es como un poquito complicado.
Parece que se ha desarrollado una nueva técnica para sustituir el almidón por celulosa, justamente en la producción de etanol. ¿Qué diferencias benéficas tendría este proceso?
Bueno, en principio lo que se busca es justamente no utilizar la semilla, ¿no? Es decir, hoy en día ya existe toda una tecnología agrícola, existe toda una industria que genera una producción de alimentos. Y esta industria, esta parte del desarrollo económico genera residuos, ¿no? La industria del papel genera residuos, la producción de maíz genera residuos, el trigo, etcétera. Y la idea es utilizar estos residuos. Los residuos, que se les conoce como biomasa lignocelulósica, contienen celulosa. Y la celulosa es un material que pudiera o puede en realidad ser degradado hasta etanol. Entonces la idea es utilizar estos residuos. Y de nuevo, la idea no es incrementar la producción para luego obtener más residuos, sino ser parte de este proceso que ya se tiene y darle un mejor uso a los residuos para generar energía.
Sí, esto es como lo que se llama el etanol de segunda generación, ¿no? En la primera generación se utilizan los granos o semillas, que bueno, es el problema que hablamos. En la segunda generación se plantea utilizar residuos que se producen en todas partes. Y bueno, en una tercera generación se ha inclusive planteado cultivos específicos, no alimenticios, que se podrían producir para generar esta cantidad de celulosa, ¿no? Entonces, en este caso sería incrementar, ¿no?, buscar incrementar la producción de biocombustibles.
Sí, en zonas específicas, por ejemplo, en zonas desérticas, hay ciertas plantas que pudieran generar, que generan semillas que pudieran utilizarse para biodiesel y la misma planta pudiera procesarse, ¿no? O sea, pero no en zonas que se dedican ya particularmente para productos alimenticios, sino en zonas que se pudieran, vamos a decir, forestar o utilizar específicamente para ello.
Sí, se ha hablado de ciertas plantas que tienen un crecimiento muy rápido, ciertos árboles. sí, en áreas más que nada desaprovechadas por la agricultura. Aunque, bueno, evidentemente no sabemos cuál es el impacto ambiental, claro, ¿no? De este tipo de plantaciones, pero son también ideas que vienen ahí, inclusive desde el diseño de estas plantas, ¿no? Hacer ingeniería genética de tal manera que sean plantas que realmente producen una cantidad importante de celulosa que sea fácilmente procesable después. Entonces, pero todavía son como ideas un poco futuristas, aunque sí hay investigación en otros países en este sentido.
Te recordamos los números telefónicos para que te comuniques con nosotros, 4155-1060 o la línea gratuita 01800-080-1060.
¿Cuál sería el escenario ideal para ustedes en cuanto a la extracción, el proceso y consumo de energéticos renovables y no renovables, considerando el medio ambiente y la seguridad alimentaria en nuestro país?
Bueno, lo que, en mi opinión, lo que tiene que ocurrir es que tiene que haber una sinergia. El lugar de producción, el lugar de extracción, el lugar de aplicación, todo debe estar realmente en una zona muy pequeña. Todos los procesos que es de generación de biocombustibles deberían de estar asociados a otra producción de energía, ya sea por hidroeléctricas o por el uso de carbono o alguna otra fuente. Y la escala a la que se tiene que utilizar este material es una escala muy pequeña. Es decir, la sustitución del biocombustible por gasolina es de apenas del 5%, ¿no? Entonces, es un proceso sinérgico. Es, como decía la doctora Silvi, es simplemente una de las muchas opciones que tenemos que se pueden utilizar para producir energía, ¿no? Ya sea la solar, la eólica y otras más. Así es, en mi opinión.
Sí, el escenario más probable es no pensar que con los biocombustibles se va a reemplazar lo que es el petróleo y todos sus derivados, porque se piensa en los combustibles que realmente es lo que más se consume, ¿no? Debido más que nada a transporte y más individual que colectivo, ¿no? Que entonces por eso consumimos mucho, pero también es toda la petroquímica. No solo los combustibles, ¿de dónde vamos a sacar todos esos plásticos, esos productos que usamos, que la mayoría de ellos son productos del petróleo, ¿no? Entonces, yo creo que los biocombustibles como escenario es como una de las tantas opciones que hay, pero siempre en un contexto como de educación del consumidor, ¿no? De que no podemos seguir incrementando nuestro consumo de energía a ese ritmo. Creo que leía que para el 2030 estamos previendo que la demanda de petróleo es 50% más de lo que es hoy en día, algo así leí. Entonces, a la par, ¿no?, de buscar estas opciones, yo creo que el escenario más favorable también es el consumidor, y bueno, eso aunado hacia estas políticas, bueno, que se tienen que implementar y ver cuál es el interés también de las industrias, ¿no? De vender cada vez más energía, claro, o de pensar que vamos a tratar de reducir y buscar diferentes opciones para que podamos continuar, ¿no?, viviendo en este planeta.
Y el consumo que hacen las propias industrias para producir, sí, otras cosas que no tienen que ver con la producción de energía, pero
sí, pero también estaba leyendo finalmente que de esa demanda energética mucho es, por ejemplo, del transporte y el transporte individual, ¿no? Entonces todos nos queremos mover con cada uno su coche, ¿no? Y en las familias varios coches, y entonces quizás cambiar nuestra forma de ver y decir, bueno, actuar un poco más colectivamente, entonces ahora voy a tratar de usar el transporte colectivo, no usar tanto el transporte individual, o voy a ver qué es lo que estoy consumiendo realmente, qué es lo que necesito, porque aun y cuando tengamos esas opciones, no podemos seguir incrementando de esta manera nuestro consumo energético y de productos también.
Lo que puede ocurrir, por ejemplo, es que el desarrollo de los biocombustibles dirija una nueva tecnología. Por ejemplo, los autos eléctricos. En general, los autos eléctricos no tienen una gran potencia, pero sin embargo, para uso de ciudad, tienen suficiente velocidad, ¿no?, para ello. Y, por ejemplo, los biocombustibles podrían ser una fuente para generar energía eléctrica de manera limpia, ¿no?, al utilizar ciertos materiales lignocelulósicos para ser quemados en ciertas condiciones adecuadas. Entonces, el desarrollo de biocombustibles, por supuesto, es algo que México debe de impulsar, pero siempre en esta idea de que es solo una opción entre muchas, ¿no? Y que sí, es algo que, como decía la doctora, tenemos que generar cultura hacia el ahorro energético. La situación de México no es para nada la situación de Estados Unidos, en donde el consumo de energía es 3, 4, 5 veces más grande per cápita. Entonces, México tiene que generar su propio plan de desarrollo energético.
Sí, además para México es como la cuestión de que también su economía depende del petróleo. Entonces, ¿qué pasa cuando se acaba este recurso? Son las entradas, de divisas, ¿no?, al país. Y también es como va a generar el país su propia energía, ¿no?, para la gente que aquí vive.
Claro.
Y ahora quisiéramos que nos platicaran qué investigaciones están desarrollando ustedes sobre biocombustibles en la unidad Coajimalpa.
Se tienen básicamente algunos grandes proyectos que tienen que ver con biotecnología. Bueno, en general son multidisciplinarios. En cuanto al etanol, se ha tenido un proyecto, ¿no?, con varios investigadores de varias unidades de la UAM, y es para la producción de etanol lignocelulósico, es decir, que sería un etanol producido, por fermentación, ¿no?, por vía biológica, pero utilizando residuos lignocelulósicos que puedan ser provenientes de México, ¿no?, que es lo que se encuentra en México, que es la parte social del proyecto, evaluar cuánto hay de estos residuos, dónde están ubicados, una parte química, ¿no?, que es el tratamiento de estos residuos. Una parte biotecnológica es la parte de fermentativa, y una parte de que se está explorando, ¿no?, con el doctor José Campos es una parte más química. ¿Qué más podemos producir a partir de estos residuos, además del biocombustible etanol?
Sí, básicamente es tratar de encontrar los pequeños o grandes problemas que existen en el proceso, porque aunque existe ya tecnología, ya hay plantas en algunos países produciendo etanol a una escala ya básicamente no de demostrativa sino comercial, hay todavía pequeños detalles del proceso que son muy específicos de cada residuo. Entonces, como comentábamos hace un rato, México tiene que enfocarse a sus productos y a sus líneas de producción, y esa es la parte en la que el proyecto trata de incidir. Una parte que sí queremos atacar es, hay un material que se llama lignina que hoy en día solo se quema. Ese es el uso que se le da hoy en día. Y la lignina puede ser una fuente de biorefinería. Es decir, podría sustituir a ciertas partes del petróleo para desarrollar justamente lo que comentaba la doctora, que son pues los plásticos, cierto tipo de compuestos químicos para fármacos, para aditivos de alimentos, para cosméticos. Es decir, todo lo que conocemos como la industria química, pero a partir de un producto biológico.
Que la lignina es, nos decía, para nuestro público, si lo quiere explicar.
Es la parte que le da la rigidez a la planta. Por ejemplo, el pasto tiene poca lignina, por eso es más flexible, es fácil de cortar. Y por supuesto, un árbol, un roble, tiene mucha lignina y es mucho más difícil de cortar y es mucho más rígido. Es un desarrollo evolutivo de las plantas para protegerse y darles la capacidad que tienen de resistir al medio ambiente y al hombre, ¿no?
Muy bien, pues hemos recibido ya llamadas de nuestro auditorio. El ingeniero Pedro Mireles nos dice: las algas marinas las utilizan como alimento y ahora ya está muy contaminado, menos Baja California Sur y Baja California Norte. Algas azules se pueden utilizar como ayuda para obtener proteínas y alimento. Hay que llamar a científicos para la Universidad de Puebla, que es la más moderna, o el Instituto Mexicano de Petróleo.
También nos escribió Dolores Uribe, dice: me preocupa que esté creciendo el cultivo para este tipo de economía de industrialización, tanto el maíz para la producción de etanol como la soya para diversos consumos. Se está perdiendo la diversidad de cultivo que antes se tenía, lo que encarecerá el resto de los cultivos. Ejemplo, si antes consumía papaya todos los días, llegaría el día en que consuma papaya solo un día.
Y Felipe Gabriel de Thierry nos felicita al programa, muchísimas gracias, y su comentario es, que el etanol se utiliza para muchas bebidas alcohólicas, y por eso recomienda el libro Vive y Deja Vivir, de Roberto Sierra García, que ayuda a los dependientes del alcohol. Bueno, ¿ustedes quieren comentar algo sobre las llamadas, profesores?
Bueno, con respecto a la señorita, no, la idea justamente es que sigamos comiendo papaya todos los días. Uh-huh. Pero de la cáscara de la papaya, de los residuos del procesamiento de la papaya, es de donde queremos sacar la energía. Ejemplos hay, por ejemplo, residuos de tomate, ¿no? Hay cierta producción de tomate que no se puede usar. Y de los residuos de todos estos productos es de donde se busca tratar de encontrar energía. Son residuos, ya. Entonces, hay que aprovecharlos. Ejemplo claro es la industria del papel. El papel es celulosa. Y la industria genera residuos que son celulosa, ya procesado. Entonces, en principio es una fuente que se debería de buscar y atacar para encontrar energía.
Sí, entonces lo que se debe de hacer es tratar de cuantificar un poco, ¿no?, esta cantidad de residuos, ver dónde están ubicados, y bueno, el desafío científico y tecnológico es que son una gran variedad de residuos, entonces cómo se deben de procesar para llegar a formar un licor, un jarabe de azúcares que pueda ser fermentado para obtener diferentes productos. Yo creo que ahí está un poco el cuello de botella, ¿no?, el procesamiento de estos, todos esos desechos que son tan variados para llegar a formar estos azúcares que necesitamos para, pues, producir estos combustibles.
Y bueno, y por supuesto pensar que no porque procesemos los residuos de la industria del papel o de todos los residuos de la central de abasto, ya vamos a producir energía para todos los coches de la ciudad.
No.
Eso queda claro, ¿no? Y simplemente una otra opción. Una opción de entre muchas que se pueden generar, ¿no?
Sí, ¿por qué no pensar en una escala pequeña, como el ejemplo que decías de Dinamarca, ¿no? Una empresa que produce cierto tipo de residuos, ¿por qué no tratar internamente, ¿no?, de generar procesos limpios y cerrados adentro de la misma industria que ocupe los mismos residuos que está produciendo para producir parte de su energía?
Claro. Las algas también, sí, como comentaba el ingeniero, son otra fuente. Nosotros tenemos un proyecto en donde usamos residuos de alga, no las algas, los residuos de alga, que el alga se utiliza para producir se extrae del alga un material para uso, bueno, farmacéutico, de otro tipo de alimentos, y de los residuos de esta industria estamos extrayendo celulosa, para de allí generar toda un proceso que pudiera ser útil, pues a lo mejor para la misma industria de extracción de productos de alga. Y la idea es tratar de cuantificar cuánta celulosa se puede extraer y ver si el proceso es rentable.
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor José Campos Terán, profesor investigador del Departamento de Procesos y Tecnologías de nuestra unidad Coajimalpa.
No, muchas gracias por su invitación.
Gracias también por acompañarnos a la doctora Sylvie Leborn Legal, profesora investigadora del Departamento de Procesos y Tecnologías de nuestra unidad Coajimalpa.
Gracias.
Y ahora vamos con la Pantera Negra, que nos ha preparado un experimento sobre fluidos no newtonianos, así como lo oyen.
Adelante la Pantera y su sección, La Incubadora.
La Incubadora.
Ciencia para chicos de grandes ideas. Pues esto sí que está muy raro. Perdón. ¡Hola, mis panteritas! Ay, disculpen, estaba un poco distraído con este experimento que me recomendó mi amigo Quetzal para compartirlo con todos ustedes. ¡Ah, pero no sean impacientes! Ya vi sus caritas. Primero, hay que conseguir los materiales que vamos a necesitar. A la una, a las dos... Y a las tres, ¿listos? Una taza de harina o fécula de maíz, lo que se conoce como maicena. Un poco de agua, un vaso grande de plástico y una cuchara. Muy bien. Ahora que tenemos nuestros materiales, Vamos a comenzar. En nuestro vaso de plástico ponemos la maicena. Ahora le vaciamos poco a poco el agua. Hay que ir revolviendo con cuidado para que no se hagan grumos. Eso es. Cada vez cuesta más trabajo revolver, ¿verdad? El resultado de nuestra mezcla debe ser una solución viscosa, o sea, espesa y chiclosa. ¿Ya la tienen? Pues prepárense para la parte más interesante. Con un movimiento rápido, traten de introducir la punta de la cuchara en la solución. ¿Qué sucedió? Ahora hagan la misma operación, pero de manera muy lenta. ¿Qué observas? Efectivamente, al hundir la cuchara con un movimiento lento, no cuesta nada de trabajo que llegue al fondo del vaso. Pero si lo intentamos con un movimiento brusco, la mezcla opondrá cierta resistencia. A ver, hagámoslo otra vez. ¡Oh, qué divertido! Y esta es la explicación. Existen sustancias que tienen comportamientos muy extraños debido a la estructura de sus moléculas, como en el caso de la mezcla que preparamos. A estas sustancias se les conoce como fluidos no newtonianos. Isaac Newton estableció que existe una relación directa entre la fuerza que aplicamos sobre un fluido y la respuesta de él. Por ejemplo, como cuando introducimos una cuchara en un vaso de agua, entra directito. Pero para sorpresa de los científicos, se descubrió que no todas las sustancias se comportan de igual manera, porque tenían viscosidades diferentes. Los fluidos no newtonianos son aquellos cuya viscosidad no es constante y varía según la presión que les aplicamos. Son fluidos que tienen a la vez propiedades de los líquidos y de los sólidos. ¡Tarán! Bueno, panteritas, yo voy a seguir experimentando con más fluidos no newtonianos. ¡Hasta la próxima! Ay, mi amigo Quetzal me dijo que también puedo usar la salsa catsup.
Noticias.
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 Resulta que enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer efectivamente tienen una importante carga genética para su aparición y desarrollo.
El estudio genético que confirma esta hipótesis, realizado por un grupo de investigadoras, recibió el primer lugar clínico en la 25ª reunión anual de investigación celebrada en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez.
¿Y qué creen? Pues la investigación de Marras es resultado del convenio de colaboración entre dicho instituto y la UAM Xochimilco.
De hecho, la investigación estuvo a cargo de la doctora María Elisa Alonso Vilatela, jefa del Departamento de Genética del Instituto Nacional, y la doctora Marisol López López, profesora investigadora del Departamento de Sistemas Biológicos de nuestra unidad Xochimilco.
El premio, otorgado por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y la Fundación Armstrong de México, reconoce los aportes del estudio sobre los genes involucrados en demencias autosómicas dominantes, como el Alzheimer y la demencia frontotemporal, que son un grupo de enfermedades neurodegenerativas muy difíciles para su estudio y clasificación.
Esta investigación constituye una herramienta diagnóstica altamente valiosa para la clasificación, el manejo clínico y el asesoramiento genético en familias con esta carga hereditaria.
Más que soldaderas, las mujeres en la Revolución Mexicana será el tema de este programa el próximo sábado. Acompáñenos, vamos a conocer aspectos nuevos de este movimiento social en nuestro país.
Gracias al equipo de producción.
Coordinación y guión, Jimena Camacho.
Producción de Laura Elena Padrón.
Musicalización de Erendira Salazar.
Asistencia, Araceli Cuadros.
Atendiendo sus llamadas, Diana Gutiérrez.
Operación técnica de Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés.
Voces, Connie Pasalagua y Sergio Bustos.
Conducción, Jimena Camacho y Roberto Nájera.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta.